Dr. Donald Fowler, Trasfondos del Antiguo Testamento. Conferencia 3, Desarrollo de los elementos esenciales culturales. Escritura y realeza. Copyright 2024 Don Fowler y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Don Fowler en su enseñanza sobre los trasfondos del Antiguo Testamento. Esta es la sesión 3, Desarrollo de elementos esenciales culturales, escritura y realeza. Bueno, te doy la bienvenida. En tu mente, tal vez tú no hayas ido a ninguna parte, pero yo sí. Y volvemos para terminar algunos comentarios sobre la topografía. En un curso como este, tengo que hablar de generalizaciones porque no tengo mucho tiempo para desarrollar cosas académicas en áreas y formas que sean concluyentes. Pero en Génesis 1 y 2, cuando Dios creó a Adán y Eva y la tierra en la que vivían, los puso a cargo de ella. En un sentido teológico, no era su terreno, era el de Dios. Y eran sus representantes quienes estaban encargados de cuidar el terreno de Dios. Esto se ha trasladado al mundo actual en áreas temáticas que podríamos llamar ecología. Me gustaría tocar algo que creo que es ecológico, la condición de esta tierra que Dios le dio a su pueblo. Durante milenios, la tierra que Dios le estaba dando a Israel comenzó en una condición y terminó en otra muy distinta. Entonces, aquí es donde van mis pensamientos mientras nos preparamos para abandonar la topografía. La Biblia habla proverbialmente. En realidad, es un proverbio cananeo, una tierra que mana leche y miel. Tenemos esa frase fuera de la Biblia y describe la tierra en términos elogiosos. Y hoy, si sigues mi consejo y descubres formas de llegar a Israel y vas allí, es posible que te sorprendas al ver que no parece que esté fluyendo leche y miel. Puedes encontrar secciones de la región montañosa central por donde conduces y es literalmente roca desnuda. ¿Y cómo puede crecer algo allí? Entonces, me gustaría sugerirles que lo ha convertido de un lugar tan deseable a un lugar que ahora debe ser reconstruido. Los israelíes están haciendo un gran trabajo en esto. Israel está asentado sobre una gigantesca cúpula de piedra caliza, lo que significa que el suelo en sí tiene un alto contenido mineral directamente conectado a esa cúpula de piedra caliza. En algún momento después del diluvio, cuando las cosas comenzaron a crecer, tal vez esa cúpula estaba allí antes del diluvio, tal vez no. No tenemos forma de saberlo con seguridad. Pero en los primeros años, esa era una zona cubierta de árboles. En tiempos de Salomón, gran parte de esa tierra había sido deforestada. Lo que no sabían era que la actividad de las raíces era esencial para evitar que el suelo se calcificara. La tala de árboles y vegetación tuvo enormes implicaciones para el suelo. Si lo he escrito correctamente, hay una palabra técnica para describirlo, marga. Esta calcificación produjo una cubierta muy dura parecida a una roca que alguna vez había sido la capa superior del suelo. Nunca olvidaré el primer viaje que hice allá por los años 1970, cuando tuve la experiencia de mirar este terreno y preguntarme por qué alguien pelearía por él. Podrías conducir 10 millas y nunca ver nada creciendo. Fue simplemente asombroso. Lo que ocurrió en la antigüedad es la creación de esta gruesa capa de marga, que vi por primera vez, para mi asombro, en Jerusalén. Yo estaba allí y vi una topadora trabajando en el suelo, así que supuse que estaba mirando un lecho de roca. Yo no lo estaba. Estaba mirando la parte superior de la capa de marga. Y esta topadora comenzó a mover ese terreno y para mi sorpresa, la marga era muy espesa y la topadora estaba raspando la parte superior de esa marga. Y debajo estaba la proverbial tierra rosa, la tierra roja de este país. Cuando se quitaron las raíces de los árboles, eso provocó el desarrollo de esta marga, y fue la pérdida de fertilidad. De hecho, cuando yo observaba a los israelíes, uno conducía y veía, hasta donde alcanzaba la vista, solo roca desnuda. Y de repente, veíamos bosques. Bueno, lo que sucedió es que los israelíes estaban tratando de reclamar la tierra y, al perforar agujeros en la marga, plantarían árboles jóvenes, y luego esos árboles jóvenes romperían la marga y recrearían el suelo. Entonces, la falta de cuidado, por supuesto, los antiguos no entendían esto en absoluto, pero al talar los árboles, estaban causando un daño sustancial a las propiedades del suelo. Y, por supuesto, también, sin los árboles o alguna formación de raíces para sostener el suelo finalmente terminaría no en su ubicación original, que sería en la cima de las colinas, sino que sería arrastrado hasta el fondo. Hubo un tiempo en que toda esta región montañosa del centro estaba en terrazas y había grandes posibilidades de cultivo para este suelo. Pero luego, en los tiempos posbíblicos, este suelo en terrazas. Las terrazas se derrumbaron debido a la pérdida de humanos que las cuidaran. Y así, todo eso llevó a la tragedia de obstaculizar enormemente lo que Dios había creado. Y para los israelíes, esto no es solo tierra de cultivo que quieren cultivar, es su tierra natal y están haciendo todo lo posible para recuperarla. Y es algo alentador. Entonces, cuando vayas allí, recuerda que lo que originalmente era tierra que manaba leche y miel está siendo recuperada. Simplemente llevará mucho tiempo hacerlo. Muy bien, con ese comentario, puedo llevarnos hacia donde nos dirigimos a continuación en nuestros pensamientos y en nuestras notas. Y, por cierto, esta es una imagen que tienen frente a ustedes del terreno alrededor del Zigurat en Uruk, en el sur de Irak. Y se puede tener una buena idea de que en algún momento toda esta región habría sido simplemente verde, rodeada de campos. Y cuando miras el área alrededor del Zigurat, como puedes ver, parece el paisaje lunar. Y esto, por supuesto, es lo que ocurrió con la salinización del suelo en Mesopotamia. Por eso los seres humanos han sido duros con la tierra. En cualquier caso, este periodo del que venimos hablando está dedicado a la topografía. Vamos a ver muy rápidamente el periodo protoalfabetizado, que es el primer periodo de escritura, del 3400 al 29. Y de lo que solo queremos hablar es del desarrollo de nuevas tecnologías que están directamente relacionadas con la urbanización. Ya sabes, los seres humanos son más inteligentes que las rocas. Ahora bien, a veces nunca lo sabrías por la forma en que tratamos la tierra. Pero, de hecho, estos centros urbanos, a medida que crecían las poblaciones, necesitaban tecnologías que condujeron a nuevos factores de crecimiento importantes. Nuevos tipos de cerámica, un rápido torno de alfarero, el sello cilíndrico, arquitectura monumental, escultura en piedra y, sobre todo, escritura. Esto sucedió en un periodo de tiempo relativamente condensado. ¿Y cómo se explica esto? Y entonces algunas personas intentarían explicar esto basándose en que debe haber habido una nueva migración de personas a Mesopotamia. Otros han señalado que lo más probable es que se trate simplemente de un desarrollo de tecnología necesario. Y cualquiera que sea la explicación, el impulso para este desarrollo proviene de un pueblo asombroso llamado sumerios. Esta es una palabra que aparece en la Biblia. Se les llama sumerios, pero a veces también se les llama la tierra de Sinar. Y Sinar es una especie de corrupción hebrea de la palabra Same. Eran personas extraordinarias del sur. Y sabemos que la región mesopotámica tenía múltiples etnias. En gran medida, los sumerios controlaban el sur. Las secciones central y norte estaban controladas por personas llamadas semitas. Sabemos que había otros grupos de población allí porque tenemos ciudades con nombres que no son ni sumerios ni semíticos. En cualquier caso, estos sumerios son con quienes esta región tiene la mayor deuda. Sus contribuciones, aunque no originales, llevaron las habilidades técnicas a un nivel nunca alcanzado hasta ahora. El trabajo más antiguo es de Samuel Noah Kramer. Los sumerios, como se puede ver en la fecha de 1963, está muy anticuada. Y, por supuesto, hay cosas mucho mejores que se pueden leer hoy. Pero esto condujo a la arquitectura monumental, que fue el Zigurat. Y aquí hay una foto del primer Zigurat de Ur, como creemos que era. Pero los Zigurats están conectados a los templos. En su larga historia, el templo fue una institución única para la que no existe una contraparte exacta. En una fecha posterior, el templo, que era una fuente útil para el ejército del rey, cuenta con arqueros, caballería y equipos de carros, que lucharon como una unidad en nombre del ejército profesional del rey. Sus militares podían acompañar al rey, vigilar los recintos del templo, realizar labores policiales y proteger a los trabajadores. En otras palabras, la arquitectura monumental en torno a la cual se originó la cultura mesopotámica fue el templo o el zigurat, que estaba asociado a ella. No hay mucho que pueda hacer para correlacionar esto con nada en el mundo moderno, excepto decir que había una relación simbiótica entre el culto, es decir, las estructuras del templo, y la corte, es decir, el palacio real, es decir, tanto íntimo como interdependiente. Uno se pregunta hasta qué punto estos fenómenos sociales religiosos, altamente estructurados pero autóctonos, pueden replicarse en el estado altamente organizado de las imágenes del Antiguo Testamento en nombre de Salomón. Pero mi punto es pedirnos que consideremos esta arquitectura monumental llamada Zigurat, que también estaba conectada al templo. Los zigurats representan el primer esfuerzo humano para construir estructuras de varios pisos. Y para hacer eso, entonces, habría que construir ladrillos. Este es un fenómeno fascinante porque uno pensaría que la formación de ladrillos era una idea simple. Una vez que te diste cuenta de esto, habrías pensado que sucedería rápidamente. Pero, de hecho, solo se lo cito para mostrarle que la tecnología de los ladrillos de adobe es un fenómeno que abarca miles de años en Mesopotamia. Entonces, esto es lo que señalaremos. La tecnología mud brick es una historia en sí misma y no dedicaremos mucho tiempo a esto. Lo que sí sabemos es que, para nuestro total asombro, los primeros ladrillos no eran cuadrados ni rectangulares. Tenían forma de hogazas de pan. Y luego colocados uno encima del otro de maneras que, para ti y para mí, parecen completamente contradictorios. Estos ladrillos nunca podrían tener una estructura firme o segura sin un sellador sustancial. Kaulk, calafateo. Y eso, por supuesto, es exactamente lo que pasó. Tuvieron que idear serias agencias de calafateo para que un edificio construido con estos ladrillos ovalados funcionara. Entonces, hablaré sobre ese calafateo en un momento. Pero en segundo lugar, incluso cuando se dieron cuenta de la insuficiencia de estos ladrillos con forma de barro, todavía fueron necesarios cientos de años de desarrollo tecnológico para crear ladrillos que fueran planos por un lado y como se puede ver en el segundo caso, redondeados. En la parte superior. Esta es simplemente una tecnología realmente asombrosa que, en total, tomó casi 2 milenios para pasar de los ladrillos de forma ovalada en la parte superior a los ladrillos de forma rectangular que figuran como el número 5. Todo esto fue algo que tardó varios miles de años en desarrollarse, y por eso nos preguntamos, ¿cómo es posible que hayan sido necesarios 2000 años para pasar de un ladrillo de forma ovalada a uno rectangular? La respuesta a esto no es obvia ni segura. En Mesopotamia, puedes pensar en la historia como algo así. En Mesopotamia, los siglos son como monedas de 5 centavos. Puedes voltear uno con la punta del dedo. Parece que la razón por la que esta tecnología de forma ovalada funcionó durante tanto tiempo es porque fue lo primero que pensaron, en una cultura tan conservadora como la suya, continuó durante 1500 años. Luego, cuando se les ocurrió la idea de hacer ladrillos que fueran planos por un lado, todavía les tomó varios cientos de años llegar a los ladrillos rectangulares que se les habrían ocurrido primero. Esto es fascinante, el desarrollo de la tecnología de ladrillos de adobe. Supongo que sería algo como esto. Estos ladrillos fueron hechos por manos humanas, y era mucho más fácil hacer ladrillos en forma de superficies opacas que hacerlos cuadrados con manos humanas. De hecho, no fue hasta aproximadamente el año 2200 a.C. que se les ocurrió la idea de producir ladrillos en masa creando una forma de madera. 6 ladrillos a la vez podrían ser porque no tenían madera. Tuvieron que importar madera para tener formas de madera, pero luego produjeron estos ladrillos en masa. Y luego, como no estaban hechos a mano sino que se adaptaban a estas formas de madera, tenía sentido recurrir a los ladrillos. Lo interesante del Génesis para mí es que el libro del Génesis recuerda parte de esta tecnología. Cuando volvemos a la que podría decirse que sería la torre más famosa de la historia de la humanidad, la Torre de Babel registra este fenómeno. Entonces, si desea abrir su Biblia en el libro de Génesis, creo que puedo mostrarle esta historia en el capítulo 11 de Génesis. Nos cuenta esto sobre la humanidad primitiva. En Génesis 11, toda la tierra usaba el mismo idioma y las mismas palabras. Y aconteció que mientras viajaban hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Sinar. Esa sería Sumeria. Y allí se establecieron. Y se dijeron unos a otros, «Venid, hagamos ladrillos y cocímoslos bien». Ahora, lo que esto nos dice es que la tecnología de ladrillos de Génesis 11 no es la tecnología de ladrillos más antigua porque no inventaron el horno hasta aproximadamente el 2200 a.C. Entonces, la torre no es la primera torre, no es la primera estructura grande, pero es la que resultará en la primera torre verdadera del mundo. Entonces, el texto nos dice que usaron ladrillo en lugar de piedra y usaron alquitrán en lugar de argamasa. Bueno, es simplemente fascinante para mí que de alguna manera Moisés consiguió este tipo de información porque no sé puede encontrar alquitrán en ninguna parte de la Tierra Prometida, pero se puede encontrar alquitrán tanto en Egipto como en Mesopotamia. Y entonces, lo que hicieron en esta formación temprana de ladrillos de forma ovalada fue combinar barro, paja y alquitrán con tumen como agente de calafateo. Juntaron esos tres y los usaron para calafatear durante más de 1000 años. Estas estructuras desgarbadas se construyeron alrededor de ladrillos de forma ovalada. De modo que cuando llegamos a la Torre de Babel, cuando quiera que fuera, ya los estaban usando y casi con certeza esto no fue al comienzo de la experiencia mesopotámica, sino en algún momento después. Y entonces, dijeron, construyamos una torre y luego dijeron, construyamos para nosotros una ciudad en una torre cuya cima llegue al cielo. Bien, entonces Génesis refleja una etapa en la tecnología de los ladrillos de barro que la Biblia conocía. Sabía cuándo tuvieron que usar alquitrán para calafatear la construcción de estas primeras estructuras monumentales que fueron la estructura del templo en Zigurat. Más tarde, los asirios usaron piedra porque, en el norte de Asiria, tenían acceso a la piedra caliza, mientras que en las partes central y sur no la tenían, por lo que simplemente se quedaron con ladrillos de barro. Es fascinante porque nos da una idea de que la tecnología se desarrolló lentamente, pero luego, cuando comenzó a acelerarse, se aceleró rápidamente y la tecnología engendra tecnología. Y una vez que captaron algunas ideas básicas, se difundieron rápidamente. Y por eso, esto se llama tecnología de ladrillos de adobe. Y entonces, nos dice que no. Los egipcios no concibieron la idea de las pirámides y la tecnología de la piedra con la ayuda de extraterrestres. De hecho, se puede rastrear el fenómeno de aprender a utilizar ladrillos de barro, que luego se convirtieron en ladrillos de piedra. Y en las propias pirámides, de hecho copiaron el trabajo artístico de estas primeras tecnologías aquí. Entonces, la tecnología se desarrolló lentamente, pero cuando se desarrolló, realmente despegó. Entonces, tal vez le interese saber que los extraterrestres no fueron responsables de la tecnología de ladrillos que condujo a la construcción de estas estructuras arquitectónicas monumentales llamadas zigurats o templos. Lo siguiente de lo que quería hablar con usted rápidamente son las evidencias comerciales. La falta de algunos recursos fundamentales en Mesopotamia parecía haber estado en el centro del comercio a larga distancia desde los primeros tiempos. Y el comercio condujo a la difusión de la escritura. Y la escritura es probablemente el logro humano más importante simplemente porque aceleró la capacidad de compartir tecnología. Y así, una vez que se concibió la idea de la escritura en Mesopotamia, al cabo de 100 o 200 años, se difundió probablemente a través del comercio hasta Egipto, y en un periodo de tiempo relativamente corto, llegó al Asia Oriental, todo porque la escritura era algo que podría transferirse rápidamente. Así pues, la invención de la escritura y su desarrollo es un tema fascinante. De lo que estamos hablando, entonces, es de escribir tal como la conocemos. No es imposible que Dios les haya dado a Adán y Eva el don de saber escribir. No es imposible que Noé supiera escribir. Si efectivamente esas personas sabían leer y escribir, esa tecnología se perdió y se volvió a encontrar. Puedes ver el desarrollo de la escritura en lo que yo llamo el primer paso de un pictograma. Ahora quiero matizar esto porque puedo tener razón o no. Hay un juego de palabras para ti si puedes disfrutarlo a esta hora. Puede que haya sido o no el primer paso. Algunas personas sostienen que la escritura no se desarrolló como un pictograma, sino que se desarrolló en fichas económicas que se producían en bolas de arcilla en las que se hacían impresiones en el exterior de la bola de arcilla. Y luego las cosas que causaban la impresión se sellaban dentro de la bola de arcilla y que esto llevó a las primeras formas de escritura que habrían sido pictogramas, ya que esas impresiones en la bola de arcilla, estas bolas eran aproximadamente del tamaño de una pelota de softball, y las impresiones que se hicieron en el exterior de ellas pueden haber sido los primeros intentos de escribir. No hay manera de saberlo realmente. Lo que podemos decir es que en Mesopotamia escribían en el único medio del que tenían un suministro ilimitado, el barro. Por eso, es muy difícil ser artístico como en Egipto, donde escribían en papiros. Podrían ser artísticos. Podrían tener hermosas formas de escritura. En Mesopotamia se escribía sobre barro y eso no se presta a la estética. Como puede ver en este cuadro que he copiado para usted, las formas más antiguas se remontan aproximadamente al año 3000. Ahora creemos que fue alrededor de 3200 o tal vez un poco antes. Como puedes ver, estos son pictogramas. Y entonces, al mirar esto, Este de arriba es una imagen de una cabeza y el cuerpo de un hombre. Y puesto que, por lo tanto, si quisieras comunicar alguna idea estética de un ser humano, podrías representarlo simplemente como la cabeza en lugar de como todo el cuerpo. Y si, por supuesto, quisieras hablar de la persona haciendo algo abstracto como comer, entonces lo que harías es dibujar la misma cabeza humana con un cuenco pictográfico, y podrías imaginar al ser humano bebiendo o comiendo de un bol. Si, por ejemplo, quisieras hablar de un ser humano bebiendo, bueno, aquí está la imagen de un río, que era prácticamente el único tipo de agua que tenían. Y como pueden ver la imagen del río aquí, es una imagen de un río. Pero si quisieras hablar de un ser humano bebiendo agua del río, entonces puedes recurrir a una idea abstracta en la que dibujaron la cabeza humana, y luego dibujaron el signo del río, y los juntaron, y eso significa que estás bebiendo agua. Entonces, el pictograma era literalmente una escritura gráfica, pero como estaba en barro, no era particularmente estético. Entonces, para dejar de dibujar en el barro, estos pictogramas evolucionaron hasta convertirse en algo llamado escritura cuneiforme. Un lápiz cuneiforme es una pieza triangular de madera tallada de modo que el triángulo tenga tres lados. Aprendieron a realizar signos pictográficos abstractos o cuasi abstractos. Creo que el que mejor se ve es el de aquí del agua. Como puede ver, el pictograma parece dos ríos, exactamente como se ve aquí a la izquierda. Entonces, el signo cuneiforme, que cuneiforme no es una lengua, es un sistema de escritura y significa en forma de cuña. Entonces, escribían con una cuña y como dije, la cuña tiene forma de triángulo. Originalmente era pictográfico, pero como puedes ver, es una especie de forma abstracta. Si miras el de abajo, puedes ver cómo se ve una mazorca de cebada aquí al costado. Parece un pictograma que se parece un poco a una cebada, excepto que simplemente gira de lado. Entonces, en la forma más antigua de escritura cuneiforme, lo creas o no, todavía era pictográfica, pero finalmente se alejaría del aspecto pictográfico. Entonces, esta cuña o estilo cuneiforme tenía esta forma. Y lo que eso significaba es que si querías hacer una cuña, simplemente presionabas un lado del lápiz en el barro y eso te daba una cuña. Si quisieras rayar una línea o usar la palabra técnica de tamaño, una línea, entonces podrías usar cualquiera de las tres esquinas de tu lápiz. Así, los mesopotámicos crearon una forma de escribir que estaría vigente durante todo el periodo del Antiguo Testamento. Esta forma de escribir sobre barro continuó en Mesopotamia hasta la época de Cristo. La última tablilla cuneiforme se hizo en Mesopotamia, aproximadamente en la época de Cristo. Es otro caso de lo conservadora que era su cultura, de modo que incluso cuando aprendieron otras formas de escritura, tal como hicieron, durante aproximadamente 1500 años, ladrillos de forma ovalada, bueno, incluso después de que se inventó el alfabeto, todavía empleaban este tipo de escritura, por engorrosa que fuera, porque funcionaba. Es una cultura muy conservadora, a diferencia de la nuestra, particularmente aquí en Liberty University, donde si ha pasado un mes desde que visitaste el campus, no has visto el edificio más nuevo. Y por eso decimos acerca de nuestra universidad, la única constante es el cambio. Bueno, en Mesopotamia fue todo lo contrario. Las cosas fueron constantes, a veces durante miles de años, porque esa era la naturaleza de su cultura. Así pues, esta forma de escribir, que era engorrosa, continuó sin embargo durante un periodo de tiempo muy largo. Entonces, la primera etapa fue la pictografía y como pueden ver, las imágenes aún son visibles 1100 años después, tal es la cultura de Mesopotamia. Ahora bien, no creo que les explique esto muchachos, porque es complicado, pero los pictogramas no quedaron igual. Había otra cualidad en la escritura llamada logogramas o signos verbales, así que veamos si puedo dibujarte uno. En otras palabras, algunos de estos logogramas continuarían. Entonces, esto es de lo que estoy hablando. Aquí hay un signo cuneiforme. Muy bien, hay un logograma. Este logograma tiene dos valores posibles. Una es que puede representar una palabra. Por ejemplo, este es el logograma cuneiforme, o signo denominativo, de la palabra Dios. Muy bien, y empezó como un pictograma. Probablemente puedas verlo, porque en la escritura cuneiforme pictográfica antigua, ese era el signo de una estrella. Bueno, en el mundo antiguo, pensaban que todas las estrellas eran deidades. Entonces, Esto comenzó con este aspecto y luego evolucionó hasta convertirse en algo que tiene una vaga similitud con la estrella original. Y así, este signo quedó como logograma de la palabra Dios. Cuando vieras esto, lo que harías sería decir Elu. Esa era la palabra para Dios. Sin embargo, este lenguaje se desarrolló de una manera muy complicada, y si no lo entiendes, no te preocupes, porque no estaremos con él por mucho tiempo. Creo que solo cuando conoces el idioma puedes entenderlo. Pero, en última instancia, esto es lo que llevó a la silabificación. Entonces, si quisiera crear una palabra como iluminar, podría tomar el sonido de la palabra Dios y usarlo en varias sílabas para crear una palabra como iluminar. Entonces, como puedes ver, el sonido ilu es una sílaba y no tiene conexión alguna con la palabra Dios. Sin embargo, finalmente redujeron su lenguaje hablado a forma escrita. Esto se llama silabificación y comenzó utilizando los valores fonéticos de los pictogramas. Silabados de esta manera, podrían luego crear un lenguaje hablado en forma escrita. Es todo muy complejo. Sabemos, por ejemplo, que en el periodo de, digamos, Abraham, estaba surgiendo un idioma llamado Antiguo Babilónico, y sabemos que en ese periodo, esta es una forma de escritura tan compleja que había 598 escrituras cuneiformes diferentes. Signos, cada uno de los cuales debía ser recordado. Y cada uno de ellos, la gran mayoría de ellos, tenía múltiples valores silábicos, dependiendo de dónde se encontraban en una palabra. Entonces, digamos, a modo de ilustración, si tienes 598 signos diferentes, y luego la mayoría de esos signos tienen múltiples valores silábicos posibles, dependiendo de dónde se encuentren en una palabra, entonces literalmente puedes tener 5, 6 o 7. 1000 posibilidades que es necesario recordar. Evidentemente, este sistema era tan complicado y engorroso que solo los profesionales podían aprender a leer y escribir. Hasta el día de hoy, si te estás convirtiendo en un erudito del Antiguo Testamento y tienes que estudiar acadio, ese es el nombre del idioma del que estamos hablando, si tienes que estudiar acadio, es el aspecto más desafiante de tu educación. Porque es un sistema muy difícil de aprender. En esencia, este tipo de sistema de escritura tiene tantas dificultades que en cierto sentido es un camino a ninguna parte. Me han dicho que en Asia hay hasta 8000 signos que hay que recordar para poder utilizar su sistema equivalente de lengua de signos. Entonces, lo que quiero transmitirles es que la invención de la escritura fue un fabuloso paso adelante, pero fue un paso adelante dramáticamente limitado porque solo los profesionales podían aprender a hacerlo. En realidad, fue la invención del alfabeto lo que conduciría a la espectacular invención de la transferencia tecnológica. Fue la invención del alfabeto lo que significó, en teoría, que cualquiera, en cualquier lugar, podía aprender a leer y escribir en un formato relativamente simple. Entonces, aquí hay una imagen de cómo era el alfabeto más antiguo en el idioma hebreo. Como puede ver a la izquierda, también comenzó como pictográfico. Los signos antiguos del hebreo antiguo son en realidad signos que se parecen a cosas como animales y arroyos, etcétera, etcétera. Y luego este cuadro nos demuestra cómo evolucionó, y evolucionó desde estos pictogramas aquí a la izquierda, hasta llegar a la escritura cuadriculada que reconocemos en nuestra Biblia. Esta escritura cuadriculada realmente se remonta aproximadamente al siglo II o III antes de Cristo y, luego se fijó en la forma moderna que conocemos, que sería esta sección aquí, que es por bíblica. Este fue un logro monumental porque al memorizar 30 o menos símbolos de pronunciación alfabéticos, podías reducir todo tu lenguaje hablado en cuestión de minutos a un alfabeto. Podría decirse que esto fue, no tengo manera de saberlo con certeza. Pero yo diría que fue el mayor invento humano porque lo que significa es que cada idioma hablado puede seguir el mismo alfabeto, y puedes usar el mismo alfabeto, de modo que cada lenguaje hablado se puede poner en forma impresa. Este es el último sistema de transferencia de tecnología. Significa que cada idioma no solo puede reducirse a una forma escrita, sino que cada persona puede memorizar las formas en un periodo de tiempo relativamente corto. Alguien con buena memoria, especialmente alguien que haya aprendido griego, puede memorizar el alfabeto hebreo en cuestión de unas horas. En lugar de pasar toda la vida trabajando con este engorroso sistema cuneiforme, puedes hacerlo en muy poco tiempo. El ímpetu por la escritura parece estar directamente ligado a la necesidad del templo de inventariar sus existencias. Fue el personal del templo quien formaría las primeras grandes escuelas de escribas. ¿Hasta dónde podemos llegar con este pensamiento? La mayor entidad económica de cualquier ciudad primitiva era el templo. El templo era la combinación de la universidad, el banco, el gobierno, todo lo que pensamos se originó en el templo. Y estas grandes escuelas de escribas giraban entonces en torno al templo. Era la mayor entidad económica de actividad. Sin embargo, nunca se puede afirmar con demasiada firmeza que la geografía es el factor fundamental en el desarrollo de la escritura y la civilización. No tenemos forma de saber cuánto tiempo habría llevado si tuviéramos que esperar a que se desarrollara la escritura en, digamos, Siria, Líbano o Líbano e Israel. Pero el desarrollo de los centros urbanos condujo a la arquitectura monumental. La arquitectura monumental se desarrolló primero en los templos. Los templos eran los grandes centros de aprendizaje y propagación. Y, en última instancia, este sistema que llamamos escritura pictográfica condujo finalmente al alfabeto, que luego condujo a la fenomenal transferencia de tecnología en formas que solían llevar miles de años. Ahora bien, bastaría con una lección de algún escriba informado. Esto es algo a lo que Dios se conformó. Y esto es lo que quiero decir cuando digo que Dios se conformó a sí mismo. Un Dios soberano creó el mundo de tal manera de acuerdo con su voluntad divina, por lo que esto condujo al desarrollo de la escritura, que en última instancia condujo al desarrollo del alfabeto, que en última instancia condujo al desarrollo de Dios para hablar a los seres humanos en formas que eran únicas. Entonces, si hay algo que he dicho en todo este asunto de la escritura que creo que es importante, sería esto. La escritura, el sistema alfabético, llevó a que Dios pudiera hablar a los seres humanos en una forma escrita que teóricamente podía ser dominada por cualquier persona con una inteligencia ordinaria. No es casualidad que Moisés apareciera justo en el momento en que apareció el alfabeto por primera vez. Si la fecha temprana del Éxodo es correcta y Moisés sacó a Israel de Egipto en 1446, ahora sabemos que las primeras formas del alfabeto aparecieron solo dos o tres siglos antes que Moisés. Y entonces, lo que esto está haciendo es demostrarnos que Dios eligió revelarse al pueblo que llamamos Israel casi en el momento exacto en que se inventó el alfabeto. Eso me permite teorizar que Dios, al insertar la narrativa divina en la experiencia humana, eligió el momento exacto en que se inventó el alfabeto. Moisés en el monte Sinaí podría haber escrito la ley en un formato alfabético que prácticamente cualquier persona capacitada podría haber leído. Y así, vincula la revelación a lo largo de una línea de tiempo divina que está directamente relacionada con la invención de la escritura. Entonces, resumamos esto y luego seguiremos adelante. Lo que estamos resumiendo es esto. Ya en el año 3200 a.C. aparecieron las primeras formas de escritura. Al estilo típico mesopotámico, se necesitarían 11 o 1200 años o más para inventar el alfabeto. El alfabeto se inventó quizás alrededor del 1700 a.C. en algún lugar del actual Líbano o Siria. Y luego eso simplemente hizo explotar la tecnología en el mundo de la Biblia. Y eso llevó a que Dios pudiera revelar su palabra más completa a los israelitas. No podría exagerar, por tanto, la importancia que tuvo la invención del alfabeto para que Dios revelara su palabra divina a los seres humanos. Y aquí estamos hoy, todavía estudiando el idioma hebreo en un alfabeto muy similar al que habría usado Moisés en el monte Sinaí. Por lo tanto, el impacto de la escritura para la literatura mundial y la Biblia es sustancial. E incluso si no dominamos todo el proceso porque es complicado, al menos podemos decirles en una línea de tiempo que Moisés en el monte Sinaí apareció en el momento justo en el plan divino para que Moisés pudiera escribir en un idioma que en teoría, cualquiera podría haberlo entendido. ¿Está bien? Todo eso lleva a otro periodo en el que nos estamos moviendo rápidamente hacia el periodo de tiempo de Abraham. El periodo que sigue al periodo protoalfabetizado se denomina dinástico temprano. ¿Está bien? Y no tardaremos mucho más y estamos listos para pasar a otra sección de nuestro sistema de conferencias. Pero el periodo dinástico temprano es una forma elegante de decir realeza temprana. ¿Está bien? Entonces, en el cuadro que puse en la pizarra sobre la tipografía conduce a la irrigación conduce a la urbanización conduce a la centralización conduce a la realeza, lo que vemos ahora es que estas ciudades, tal como aparecieron, estas ciudades eran avanzando hacia una nueva sociología, una sociología construida no principalmente alrededor del templo, sino principalmente alrededor del palacio. Se trata de un cambio de consecuencias literalmente monumentales. Hablaremos de esto a medida que se desarrolla el plan divino, señalando que este es el periodo dinástico temprano. Es un periodo en el que la realeza se había estado desarrollando. Pero ahora es dinástica porque vamos a ver la realeza transmitida biológicamente de padre a hijo, de nieto a bisnieto. Y esto también provoca un cambio dramático en la historia humana, uno que está también en todas las páginas de la Biblia, ya que el propio Jesús es presentado dinásticamente como el hijo de David. Bueno, todo eso comienza aquí mismo entre el 29 y el 2400 a.C. Eso nos lleva a la historiografía más antigua, la lista de reyes sumerios, que es la lista más antigua de sucesión dinástica que tenemos hasta el día de hoy. Entonces, se llama lista de reyes sumerios porque es una lista de reyes sumerios. Y si pueden soportarme, simplemente estamos sentando las bases para establecer conexiones dramáticas entre la Biblia y el mundo antiguo. Y así, la lista de reyes sumerios es un documento que se divide en dos partes. La primera lista de cinco ciudades en las que se experimentó por primera vez la realeza antes del diluvio. En otras palabras, la lista de reyes sumerios es una lista de reyes, supuestamente reyes antes del diluvio. Luego hubo el gran diluvio, y luego la realeza bajó nuevamente del cielo después del diluvio. En esta lista de reyes de cinco ciudades anteriores, había un total de 8 reyes antediluvianos que, si contamos los números matemáticamente, escribieron durante 241.000 años. Bueno, todos sabemos que eso es pura mitología y, de todos modos, puede que no sea lo que pretendían los números. No tenemos confianza en la lista de reyes sumerios antes del diluvio. Como enumera la realeza, pensamos que es solo un mito. Pero la segunda parte de la lista de reyes sumerios es una historia un poco diferente. La segunda parte habla de otro comienzo para la experiencia de la realeza después del diluvio. Está bien. Déjame ver si puedo aclarar el punto. Tal vez haga una pausa aquí ya que no sé si quiero comenzar con esto. Se queda atascado justo en medio de la conferencia. Esto sucede todo el tiempo en el aula, donde llegas justo en medio de una conferencia y suena el timbre. Bueno, aquí no suena el timbre, pero recuerdas en la escuela cuando sonaba el timbre, literalmente. Y luego te quedas estancado hasta el siguiente periodo de clase. Así que lo que haré es presentar esto y luego tal vez podamos seguir adelante y hacer una pausa. Lo que nos dice es que la historiografía más antigua se basa en cuestiones de realeza. Y entonces, la segunda parte de la lista de reyes sumerios, es una lista de reyes. No comienza con lo que podríamos haber comenzado. Bien, entonces si todo el diluvio es destruido, ¿cómo empezó la humanidad? ¿Cómo se desarrolló la humanidad? ¿Cómo sobrevivió la humanidad? No tiene ninguna de esas preocupaciones. En cambio, la lista de reyes sumerios comienza con el primer evento después del diluvio, cuando los dioses bajaron la realeza del cielo y la dieron como regalo a la humanidad. Es un nivel de interés que es diferente al de nosotros en la Biblia, o al menos hasta que sepamos lo que la Biblia realmente nos está enseñando. El texto nos dice que la lista de reyes sumerios nos dice que la realeza se experimentó por primera vez, es decir, bajó de los cielos a la ciudad de Kish. Durante muchos años se pensó que todo esto era mitológico. Ahora, sin embargo, sabemos que existe una conexión interesante entre la ciudad de Kish, en el sur de Mesopotamia, y la primera experiencia de realeza. Así que vamos a seguir adelante y hacer una pequeña pausa aquí, pero mientras me preparo para hacerlo, permítanme aclarar el punto. El primer interés de los mesopotámicos por sus escritos giró en torno a la realeza. La realeza era fundamental para su cultura. Y lo que les voy a proponer a medida que nos adentramos en el registro bíblico es que la realeza también era fundamental para el plan de Dios en la Biblia. Entonces, es algo que tiene un giro un poco diferente, pero confío en que lo encontrarán interesante. La realeza en la lista de reyes sumerios era entonces un regalo de los dioses a la humanidad. Debido a nuestra democracia, no estamos acostumbrados a pensar en la realeza como un regalo. Nos consideramos dotados porque nos deshicimos del rey de Inglaterra. En el mundo antiguo la democracia no existía. Pensaban en la realeza y fueron entrenados para pensar que la realeza era un regalo de los dioses. Creo que con eso, tal vez podamos hacer una pausa por ahora y continuaremos con esto en nuestra próxima conferencia. Este es el Dr. Don Fowler en su enseñanza sobre los trasfondos del Antiguo Testamento. Esta es la sesión 3, Desarrollo de elementos esenciales culturales, escritura y realeza.